Hola, Paco, buenos días.
Buenos días, Paco.
Por decir algo, lo de buenos, sí. Digo. Sí. No sé cuántas veces nos has pedido en los últimos meses reflexión sosegada sobre las noticias. Yo acabo de utilizar la palabra y fíjate qué casualidad, precisamente hoy es un día ideal para la reflexión, porque estamos en jornada de reflexión previa a unas elecciones. No sé sobre qué asunto nos vas a proponer reflexionar, pero tienes que comentar las noticias económicas de esta semana, que han sido de infarto, porque, entre otras cosas, la prima de riesgo ha alcanzado ya la fatídica cifra de 500 puntos el jueves, la alcanzó, aunque ayer acabó a los 441, me parece. Yo utilizo el adjetivo fatídica cuando hablo de estos 500 puntos, porque esos fueron los puntos que alcanzaron las primas de riesgo de países como Irlanda y Portugal cuando solicitaron ser rescatados. Ayer viernes la prima de riesgo española bajó un poquito, como digo, pero ahora resulta que es superior a la italiana, o eso parece, cuando la semana pasada era lo contrario. Yo creo que en algún momento ya habíamos estado por encima de Italia, creo recordar, pero en fin,
hace un tiempo.
Muchos escuchantes preguntan a través de sus mensajes qué ha cambiado en la economía española desde hace 15 días para que ahora seamos el centro seamos el foco de atención de los ya famosos mercados financieros.
Pues mira, Pepa, la pregunta que hacen los escuchantes tiene sentido y no creo que haya sido suficientemente abordada en los medios de comunicación, tanto la pregunta como sus posibles respuestas. Yo no creo que la economía española esté peor esta semana que la pasada, ni peor que hace un mes. Hombre, España ha acumulado una gran deuda y debe más o menos lo mismo, es decir, mucho, desde hace mucho tiempo. Aunque sea importante aclarar que hay que distinguir entre deuda del Estado y deuda privada. Si hablamos de la deuda del Estado, cuyo porcentaje con respecto al Producto Interior Bruto es inferior al de la mayoría de los países europeos, es difícil entender que en un mes las emisiones de deuda pública española hayan tenido que aumentar su interés en 1,5%. Interés que, como todos sabemos, pues vamos a pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Cuando digo difícil de entender, lo digo con respecto a la situación económica española, porque, claro, con respecto a los que pretenden sacar el mayor lucro posible, se entiende perfectamente. También se puede entender que los mercados financieros votan, y que el voto de los mercados tiene hoy más importancia que el voto de la ciudadanía, como hemos podido ver tras lo ocurrido en Grecia y en Italia. Esta carrera del lucro, basada en la deuda pública, que representa en realidad un expolio de los países, como describía perfectamente el periodista estadounidense Dylan Ratigan en el vídeo que aconsejé ver la semana pasada, pues bueno, puso en su momento en el punto de mira a Grecia, luego a Irlanda, más tarde a Portugal, recientemente a Italia, y ahora le toca a España. Y dentro de poco, pues le tocará a Francia, que ya empieza a sentir el aliento en su cuello. Y no debe extrañarnos que Alemania sea el objetivo final. Lo que acabo de decir no debe enmascarar el hecho de que todos los países se han endeudado por encima de lo razonable. Pero claro, esto no es nuevo. Se sabe desde hace muchísimo tiempo, porque las cifras de la deuda se conocen. Y por ello, creo que estamos en nuestro derecho, efectivamente, como los escuchantes lo hacen, de preguntarnos por qué ahora se pone en evidencia con tanto énfasis lo que existía muchos años atrás. Para mí la razón es simple. Es que las ansias de lucro ya no se satisfacen con las ganancias extraordinarias que se obtenían con productos financieros como las famosas hipotecas subprime o con productos llamados estructurados que generaban comisiones muy jugosas. Hay que seguir ganando dinero, dinero por el dinero, que es el objetivo principal que persigue el modelo económico actual. Bien, en lo anteriormente descrito he utilizado evidentemente la lógica del modelo económico vigente, que está dominado por el sistema financiero. Y espero haber hecho comprender que dicha lógica nos lleva a una situación de la que nadie sabe muy bien cómo vamos a salir. Fíjate que hemos llegado a la aberración de que los ciudadanos votan para elegir a los que van a dirigir un país y más tarde, como ha ocurrido en Grecia y en Italia, son personas, por muy expertas que sean, las que dirigen estos dos países, aunque no se hayan presentado al veredicto de las urnas. Por ello, en este día de reflexión me parece oportuno insistir sobre el hecho de que el problema de fondo que tenemos es el modelo económico vigente. Lo que acabo de decir no es nuevo para los asiduos escuchantes de este espacio, pero quizá para muchos sí sea nuevo el modelo económico del bien común que empieza a hacer su camino en Europa, Pepa.
Pues sí, lo del modelo económico del bien común suena estupendo, ¿eh? Sí. También suena estupenda tu insistencia sobre la necesidad de darle la vuelta a la tortilla y hacer que el modelo económico vaya de abajo arriba y no de arriba abajo, como sucede, ¿no? Y suena estupendo eso de que hay que erradicar la pobreza, pero vamos, todo esto, Paco, ¿cómo se puede hacer realidad? Porque esta es la pregunta que se hacen los que están convencidos de que hay que cambiar el modelo, pero no ven cómo. ¿Tú puedes darnos alguna pista, pistas concretas sobre el modelo económico del bien común?
Pues fíjate, Pepa, en esta ocasión no se trata de pistas, sino de cosas concretas, efectivamente, que se están haciendo y que tienen consistencia. El modelo económico del bien común parte de las diferentes constituciones existentes en el mundo, que en sus preámbulos o en su articulado dicen que hay que promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Animo a los que todavía no han leído el preámbulo de la Constitución española que lo lean para que puedan verificar que lo que acabo de leer es cierto. Además, en las constituciones, pero también mayoritariamente en la sociedad, como tú bien sabes, se habla de valores que una gran mayoría compartimos. Quiero decir, confianza, honestidad, solidaridad, responsabilidad, cooperación, generosidad, etcétera, etcétera. Pues bien, lo que el modelo económico del bien común pretende es simplemente materializar estos valores en aspectos concretos para aquellos que dicen precisamente que no hay modelo económico alternativo al que hoy nos está machacando, o para aquellos que buscan efectivamente ese modelo alternativo. Todo es opinable, pero si aceptamos lo que acabo de describir con respecto a la Constitución y a los valores que la Constitución defiende, la reflexión que se impone es la de analizar cómo responde el modelo económico vigente a la Constitución y a los valores, sabiendo que el modelo económico actual tiene como referencia del bienestar únicamente el lucro y el crecimiento, en resumidas cuentas, como repito muy a menudo, el dinero por el dinero. Y un ejemplo concreto es el PIB, Pepa. El PIB. ¿Qué es el PIB, Pepa?
¿Me lo preguntas a mí? Bueno, pues, oye, como suele decirse, me encanta que me haga esta pregunta, que me pregunte por el Producto Interior Bruto, pero mejor que me responda usted, que usted sí que responde en esta sección.
Tienes razón, Pepa, pero creo que entiendes que en la dinámica del directo alguna vez te quiero tratar una pregunta a la que efectivamente tienes razón, me toca responder. Mira, el PIB, el Producto Interior Bruto, mide la riqueza de un país, entendiendo por riqueza el hecho de que monetariamente hablando un país pues tiene más dinero que otro y que regularmente ese país debe crecer en la cantidad de dinero por habitante cada vez más, etcétera. Y lo mismo podemos aplicar para las empresas. Una empresa que en el año A pues no ha conseguido más dinero que en el año A-1, es una empresa fracasada. La reflexión que propongo es la de analizar si el PIB, tal y como se calcula hoy, tiene en cuenta los valores de confianza, de honestidad, de solidaridad, de responsabilidad, etcétera, que he citado, y además a los que las constituciones hacen referencia. La respuesta es no. Según la norma vigente, un gobierno que vende armas incrementa el PIB, y una empresa que explota a menores de edad para fabricar sus productos con éxito, u otra empresa que fabrique productos que destruyen el medio ambiente, incrementan el PIB de un país. Pero dicho incremento es evidentemente nocivo para el bienestar de los seres humanos. Lo que hace el modelo económico del bien común, además de otras muchas cosas que descubriremos en próximos programas, es cambiar el concepto de PIB, aplicando unas fórmulas muy concretas y útiles que permiten evaluar la aportación real de los países y de las empresas al verdadero bienestar de los seres humanos. Pues fíjate, más de 300 empresas se han acogido ya a este modelo económico del bien común y creo que muchas más lo harán en el próximo futuro. Creo que queda claro que el concepto del PIB que nos han metido en nuestro subconsciente y que se han metido también en el subconsciente de nuestros hijos, entre otros conceptos relacionados con el modelo económico actual, no responde al bienestar que la humanidad necesita. Por ello es importante detallar los conceptos que la economía del bien común defiende, sabiendo que dichos conceptos, vuelvo a repetir, se empiezan a aplicar en muchos países. Y en próximos programas seguiremos describiendo lo que están haciendo esos que defienden la economía del bien común. Pero no quiero terminar por hoy sin indicar que yo no soy el autor de este modelo económico alternativo, aunque los asiduos escuchantes puedan constatar que desde hace tiempo defiendo los mismos principios. Las personas que han creado este modelo están lideradas por un periodista austriaco que se llama Christian Felber. Y los interesados pueden ver un vídeo muy ilustrativo en Vimeo, Carles habrá puesto la dirección en Facebook, o bien en mi blog, no le digas a mi madre que trabajo en bolsa.
Pues ya que hablamos de nuevas tecnologías, te digo que, bueno, voy a decir, tampoco para los que no nos pueden oír, sino para los que nos están sintonizando, que no se nos puede oír hoy por Internet. Tenemos un problema y nuestros compañeros de la web están intentando solucionarlo. Es decir, que estamos trabajando en ello, pero de momento no se puede sintonizar ahora mismo Radio Nacional a través de Internet, como nos han hecho saber muchos escuchantes, que hoy en lugar de escuchantes son escribientes, porque no pueden sintonizarnos, como digo. Vamos a terminar, como siempre, con un término financiero o económico. ¿Cuál nos propones hoy?
Pues mira, esta semana propongo SICAV. Es un término solicitado por muchísimos escuchantes. El acrónimo SICAV significa Sociedad de Inversión de Capital Variable. Se trata, pues, de una empresa que jurídicamente debe ser una sociedad anónima cotizada en bolsa. El capital social mínimo de una SICAV debe ser de 2,4 millones de euros y también debe tener un mínimo de 100 accionistas. El capital de la SICAV debe dedicarse exclusivamente a inversiones en otras empresas y por ello las SICAV tributan solamente el 1% sobre los beneficios obtenidos en la medida en la que dichos beneficios se reinvierten. Si bien es cierto que, hombre, pagar un 1% sobre beneficios es muy inferior al 30% del impuesto pagado por otras empresas, debemos saber que en el caso de que los accionistas de las SICAV perciban los beneficios, pagarán los impuestos que se pagan por los beneficios de la venta de cualquier otro producto financiero, es decir, entre un 19 y un 21%, porcentajes que siguen siendo inferiores al 30% del impuesto de sociedades. Y otra ventaja de la SICAV, que para mí me parece la más importante, radica en las reducciones de capital. Esto significa que los dueños de la SICAV pueden sacar dinero sin tributar hasta que no supere la cantidad inicialmente invertida, porque se considera que lo que se retira es capital y no las ganancias obtenidas por las inversiones de la SICAV. Estas ventajas han hecho que la mayoría de las SICAV pertenezcan a familias adineradas que buscan evidentemente pagar menos impuestos. Pero Pepa, no nos engañemos. Si se incrementan los impuestos de las SICAV se irán a otros países. Por lo que la solución está, como para todo lo que es impuesto sobre productos financieros, en una acción coordinada de los países y de los organismos de supervisión de los mercados financieros. Si no lo hacemos así, será verdaderamente hacer algo prácticamente inútil. Y las personas interesadas en términos económicos y financieros, que nos envíen sus correos a labolsaylavida@rtve.es.
Pues ahí lo dejamos, Paco. Un beso muy grande. Vale. Y a cruzar los dedos fuerte, también, Pepa, para ver qué pasa en la próxima semana. Nunca se sabe. Hasta luego.
Efectivamente. Adiós, Pepa.
Adiós.